Desde 1988 somos tu estación de radio en Los Cabos. Yo te espero de 7 a 9 en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. Mientras tanto, se quedan en muy buenas manos, ¿eh? Llega para ustedes nuestro maestro, historiador José Manuel Villalpando, para platicarnos nuestra historia. Hasta mañana, bonita noche. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta. Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3. Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de Los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que transmitimos a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil todos los miércoles por la noche. Los miércoles por la noche es la hora de platicar de historia, por supuesto, a través del 96.3 del cuadrante de su radio en FM, en Los Cabos, Baja California Sur, en un programa que además también Cabo Mil transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún al extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de localizar. Les agradezco, por supuesto, su amable presencia, su compañía en este programa, y les reitero, además, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también al grupo especial en Facebook de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que están a sus órdenes. Gracias una vez más, gracias amigas y amigos por su compañía, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy, porque como ustedes se habrán enterado, un tema que ha surgido a la discusión pública en los últimos días y semanas en realidad, es el destino del actual presidente de la República. ¿Qué hará una vez que termine su encargo constitucional el último día de septiembre venidero? Y a partir del día primero de octubre quedará literalmente cesante, cesado por mandato constitucional. Es una situación muy peculiar, muy interesante en términos contemporáneos, porque el debate público pues se ha puesto intenso ante diversas declaraciones tanto de él como de la presidenta electa, en el sentido de qué hacer con la persona del expresidente para ese momento, repito, a partir del día primero de octubre. Por ello quisiera que platicáramos, que recordáramos un capítulo de la historia de México un tanto cuanto olvidado, que solamente de vez en cuando reaparece y se hace mención, que es la vida de los presidentes de México después de que dejaron la presidencia de la República. Es decir, la vida de los expresidentes. En estos días, en estos debates que se han suscitado, repito, apareció el nombre del general Lázaro Cárdenas, que después de haber sido presidente de la República fue invitado por el siguiente presidente, su sucesor, el general Manuel Ávila Camacho, a retornar al servicio público en condiciones muy particulares y de un momento difícil además para el país, cuando México se vio involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Este ejemplo ha sido mencionado recientemente, pero yo quisiera más bien que repasáramos qué sucedió con varios, muchos presidentes de la República después de que cesaron en su encargo. Miren, en principio déjenme comentarles que en términos actuales, como lo dije al principio, el expresidente de la República es un empleado cesado en términos estrictamente de burocracia laboral, porque terminó su encargo no por su voluntad, sino por disposición expresa en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Bien se ha dicho, y tiene toda la razón el actual presidente de la República, que a partir de ese momento tiene derecho a la pensión de cesantía que otorga el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, y que además, como todos sabemos, en otro tiempo, a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid y hasta este sexenio, los expresidentes de la República gozaban de una generosísima pensión perpetua de por vida, equivalente a lo que gana un secretario de Estado. Un derecho que el presidente Miguel de la Madrid, seguramente preocupado por su propio destino, estableció como ley y que estuvo vigente desde aquellos años 80 del siglo anterior hasta hace poco tiempo en realidad, y que benefició a los expresidentes de la República que en ese momento estaban vivos aún y los que lo continuaron. Esto ya se terminó, así que a los expresidentes únicamente les queda como recurso económico o bien aceptar la pensión del ISSSTE o también ponerse a trabajar, que es el caso de varios de ellos, sobre todo desde que fue eliminada la pensión presidencial que hacemos referencia. Pero hay una condición jurídica todavía más interesante. El ser expresidente de la República conlleva, eso sí, una obligación de por vida para quien desempeñó este alto cargo. Está establecido así en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el que el presidente de la República que dejó de serlo debe para siempre guardar discreción y sobre todo secreto de las muchas y muy delicadas cuestiones que pasaron por sus manos, de las cuales no puede hacer mención pública ni divulgar su contenido. Esta obligación de secrecía, esta obligación de discreción, alcanza toda la vida del presidente de la República. Muchos de ellos la esquivan escribiendo sus memorias, tema que además ya platicamos aquí largamente en este programa hace un par de años, ustedes recordarán, o las dejan póstumas para que se publiquen después de su muerte. Es quizás la manera más fehaciente o más viable para que un expresidente pueda platicar acerca de temas de discreción y de secrecía. En otros países, la solución que se da a los expresidentes es más sencilla. por ejemplo, en algunos de ellos, y pienso en Chile, se les da un cargo vitalicio como senadores de la República para que no tengan necesidad de trabajar y, por lo tanto, tentación de violar el secreto profesional de su actividad como presidentes. Los hacen, repito, senadores vitalicios. En otros países, por ejemplo, en Europa, los vuelven miembros de los consejos de Estado, igualmente con un sueldo, para obligarlos precisamente a celosamente guardar la secrecía. O en otros países, de plano, como en los Estados Unidos de América, se van sin un peso, sin un dólar, digámoslo así, y tendrán que buscar la manera de trabajar, que es la condición actual que se impuso a los presidentes de la República vivos en México, a quienes se les canceló la pensión presidencial. Tienen que trabajar, porque a ninguno de ellos tampoco se les otorgó la pensión del ISSSTE. Tienen que trabajar, o bueno, al menos vivir de no sabemos cómo, en algunos casos. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, no sabemos de qué vive, pero sí sabemos que, por ejemplo, los expresidentes Ernesto Zedillo trabaja, Vicente Fox trabaja, Felipe Calderón trabaja, Enrique Peña Nieto no sabemos de qué viva, pero ya tienen una condición diferente, ya que no son servidores públicos, pero eso sí, siempre están obligados, reitero y repito, al secreto profesional, a la discreción de los asuntos que tuvieron a su cargo. Pero entonces, pues, quiero invitarlos a que platiquemos sobre la historia de los expresidentes de la República. No de todos, porque por supuesto México tiene más de 60, casi 70 presidentes de la República, algunos de ellos francamente anodinos, sobre todo en la primera parte del siglo XIX, y otros más pues no alcanzaron la condición de expresidentes porque murieron o bien en el ejercicio del poder o inmediatamente después. Y pienso en estos casos en Miguel Barragán, que murió siendo presidente de la República, o en Benito Juárez, que murió siendo presidente de la República, o bien en Francisco Ignacio Madero, que murió asesinado 2 días después de renunciar a la presidencia, o también el caso de Venustiano Carranza, muerto en un artero crimen siendo presidente de la República, o el caso de Álvaro Obregón, que si bien ya había sido presidente de la República, cuando fue reelecto para ocupar nuevamente este alto encargo, antes de tomar posesión siendo presidente electo, fue asesinado. Así que quisiera proponerles que averiguáramos un poco y recordáramos qué hicieron los expresidentes de la República, algunos de ellos, con sus vidas, cómo los trató el destino. Porque seguramente todos, y esto es una condición humana, recordaban, suspiraban, evocaban sus días de poder. Se quedaron sin él, ¿y qué hicieron con sus destinos? ¿Qué hicieron con su existencia? Bueno, es lo que quiero proponerles que platiquemos, comenzando, por supuesto, con el primero de ellos, con el general Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, quien, fíjese, cuando dejó el cargo, se retiró primero a la vida privada, adquirió algunas haciendas en el estado de Veracruz, una que se llamaba El Jobo, y comenzó a administrarlas, pero con tan mala suerte, porque era mal empresario, a pesar de que tenía ideas muy lúcidas de nuevos cultivos que traer a México para desarrollar una agroindustria importante, pues no pudo y tuvo que conformarse con un mediano pasar y con deudas tremendas que le ayudó a sufragar con préstamos directos su amigo Antonio López de Santa Anna, quien fue quien le tendió la mano para ayudarlo a salir de sus apuros económicos. Guadalupe Victoria seguiría formando parte en algunos momentos del servicio público, primero como general de división que era. Fue nombrado en varias ocasiones comandante militar del estado de Veracruz. Luego fue senador de la República en 1836 y presidente además también del Senado, a él le tocó dictar la Constitución centralista. Fíjense, él que había sido federalista cambió de bando y de partido y de opinión política y se volvió centralista. Eso es muy común en nuestros políticos mexicanos, ¿eh? Y ya después, pues Guadalupe Victoria contraería matrimonio, pero enfermo de epilepsia muy gravemente, se refugiaría en la fortaleza de Perote, en donde va a morir. Una existencia, pues, bastante difícil, anodina y en términos económicos y de salud, muy, muy apremiante. Este fue Guadalupe Victoria. Y si Guadalupe Victoria tuvo esta existencia tan peculiar, tan llena de sufrimiento y de miseria, la enfermedad, la penuria económica, pues Vicente Guerrero la pasó peor, aunque fuera más breve su periodo como expresidente. Nuestro segundo titular del Poder Ejecutivo, Vicente Guerrero, una vez que fue despojado de la presidencia de la República, alcanzó a escapar para ir a refugiarse a las montañas del sur. Y como todos sabemos, va a iniciar la resistencia para tratar de volver a la presidencia de la República, pero sin lograrlo. Recordemos que el gobierno de entonces, que presidía el general Anastasio Bustamante, optó por la traición, por el crimen, para deshacerse de Vicente Guerrero. Fue invitado a comer por un supuesto amigo que en realidad era, pues, un enemigo disfrazado, el marino italiano Francisco Picaluga, quien convidó a Guerrero a visitar su barco anclado en Veracruz, el bergantín Colombo, y confiado, don Vicente asistió a este ágape que le ofrecían. Allí fue apresado y el barco zarpó de Acapulco, se dirigió a Huatulco, en el estado de Oaxaca, en donde entregó a los enviados del gobierno de la República a su prisionero, a Vicente Guerrero, que sería trasladado a la ciudad de Oaxaca y en la población aledaña sería ejecutado. Ahí fue fusilado Vicente Guerrero. Su vida como expresidente fue muy breve, apenas 2 o 3 años. Asalto de mata, perseguido, intentando, repito, iniciar una revolución para finalmente caer en una traición, asesinado por sus enemigos. Así que fue una existencia efímera en realidad como expresidente de la República. Veamos otros casos en este complejo y muy movido siglo XIX, en su primera parte, en donde abundaron los presidentes de la República, turnándose, como sabemos, casi cada 9 meses en la silla presidencial uno de ellos. Así que hablemos solamente de uno que otro caso. Uno muy destacado, el general José Joaquín de Herrera, quien 3 veces ocupó la primera magistratura del país, la última de ellas una vez terminada la guerra con los Estados Unidos de América en 1848, entregó el mando, el poder, en 1852. Y fíjense qué tristeza. Él, un hombre absolutamente honesto, íntegro, pues no tenía para vivir más que su sueldo de general de división. Pero sus deudas, el crédito hipotecario que tenía, la amplia familia, pues lo obligó a pedir ayuda al gobierno de la República, y el presidente que lo sucedió, Mariano Arista, lo va a designar director del Nacional Monte de Piedad. Una ocupación digna, con un salario digno para este distinguido expresidente de la República, que así pudo terminar sus últimos días, agobiada ya su salud por la enfermedad, por las deudas, pudo terminar decentemente y cuando entregó el último suspiro, pues era, repito, director del Monte de Piedad. Otro caso también simpático e interesante es el del expresidente Juan Bautista Ceballos. Un hombre poco conocido, pero muy brillante, que había sido presidente ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que entró al gobierno para, precisamente, tratar de equilibrar las cosas. En los días previos a la última dictadura de Antonio López de Santa Anna, quien cuando llegó al poder, por supuesto, echó a Juan Bautista Ceballos, no solamente de la presidencia, sino del país, y tuvo que irse a vivir al exilio a la ciudad de París, la capital de Francia. Allá va a permanecer él, que era un hombre además soltero, en la ciudad Luz, en París. Se va a enamorar perdidamente de una mujer, pero que era casada. Y es todo un drama sentimental que, pues, le va a agobiar muchísimo. Y además, pues, va a contraer la enfermedad que en el siglo XIX hacía estragos en todas las capas sociales, que es la tuberculosis. Juan Bautista Ceballos va a morir solo, literalmente solo, en un departamentito que rentó allá en París. Y a su muerte, pues, sus amigos, que allá lo conocían, lo van a enterrar en el cementerio de Père Lachaise, en Francia. Una vida, pues, breve, muy sufrida como expresidente de la República, viviéndola en el exilio parisino. Otro más, el propio Mariano Arista, presidente también de la República, cuando la revolución que llevó al poder a Antonio López de Santa Anna, salió también huyendo del país. Con su amante, se embarcó en un velero en el puerto de Veracruz con destino a Francia, lugar que por lo visto les gustaban a los exiliados mexicanos. Veremos otro caso más adelante. Y en el transcurso del viaje también se enfermó, probablemente de cólera. Y antes de desembarcar, frente a las costas de Portugal, va a fallecer en la travesía. Finalmente, su cuerpo lo van a desembarcar en el puerto de Marsella y darle sepultura ya en territorio francés. Así que su vida de expresidente fue tan solo de unas cuantas semanas para irse de viaje, embarcarse y fallecer en la travesía. Triste destino de Mariano Arista. En cambio, el que vivió largos años como expresidente de la República, más de 20 años, fue Antonio López de Santa Anna. Fíjense, Santa Anna dejó de ser presidente y se fue inmediatamente al exilio en el año de 1855 y va a ir a vivir primero a la población de Turbaco, en Colombia, en donde tenía una casa que además antes había pertenecido a Simón Bolívar. Y pasados algunos años, 12 años, intentó primero ofrecer sus servicios al presidente Benito Juárez cuando tuvo noticia de la intervención francesa. Por supuesto, don Benito ni caso le hizo. Después intentó también ofrecer sus servicios a Maximiliano, imagínense, de un lado a otro, no importaba. Evidentemente tampoco Maximiliano le hizo caso, pero tuvo la osadía cuando supo que el imperio había caído y que Maximiliano había sido fusilado, tuvo la osadía de venir a México, desembarcar en el puerto de Veracruz, presentarse como una especie de alternativa. Inmediatamente fue puesto en prisión, fue enjuiciado, y en razón de su edad avanzada y de su demencia también, los jueces militares decidieron perdonarle la vida y enviarlo nuevamente al exilio. Con el enojo de Benito Juárez, ¿eh? Esto ocurrió en noviembre de 1867 y don Benito estaba molestísimo porque le habían perdonado la vida a Santa Anna. Fue enviado nuevamente al exilio, pero como había vendido su casa en Turbaco, compró una casa nueva, bueno, nueva para él, en la isla de Saint Thomas, en las Antillas, y ahí se fue a vivir hasta hasta el año de 1873, cuando ya muerto don Benito Juárez y gobernando México Sebastián Lerdo de Tejada, cuya familia era amiga de Antonio López de Santana, todos de origen jalapeño, Lerdo de Tejada amnistió, perdonó a Santana, le permitió volver a México, compró una pequeña casa en la entonces calle de Vergara, hoy la calle de Bolívar, ahí en el centro de la Ciudad de México. Allí vivió con su esposa, su segunda esposa, de la que hablamos hace poco, de ella, Dolores Tosta de Santana. Y en esta casa habitación, pues vivió sus últimos años Santana, él sí, con una clarísima evocación, anhelo, suspiro del antiguo poder. Seguramente ya eran sus alucinaciones o su demencia senil, pero llegó el caso dramático, que para poder sentirse bien, necesitaba él sentirse halagado en su vanidad. Alguna vez que salía a pasear por el centro, se paraba frente a la puerta de Palacio Nacional y los guardias, algunos antiguos, marcialmente se cuadraban y lo saludaban militarmente, diciéndole, señor presidente, y entonces Santana se erguía, agradecía y regresaba muy satisfecho ahí a su casa, a la calle de Vergara, hoy de Bolívar. También es sabida la anécdota que todos seguramente conocen, de que su esposa Dolores Tosta, para animarlo, pues hacía que la gente pidiera audiencia para ver a Santana, y todos los días había una fila de personas, una cola de personas que solicitaban verlo para platicar con él, para recordarse el pasado, para pedirle algún favor, y Santana se sentía muy satisfecho, muy orgulloso de que las personas todavía lo buscaban. Claro, él nunca supo que en realidad esas personas que hacían cola eran pagadas por su esposa, que les daba algún dinerito a todas ellas con tal de que la sala de su hogar se viera llena de personas que esperaban, que ansiaban aparentemente ser recibidas en audiencia por Antonio López de Santana. El colmo de estas alucinaciones de demencia senil será cuando se le ocurrió a Santana recuperar su pierna, la que había perdido allá en 1838 en Veracruz combatiendo la intervención francesa, la que había sido sepultada en el Panteón de Santa Paula y después exhumada y arrastrada por la ciudad, tirada por unos perros callejeros. Pues se le ocurrió pedirle a la gente que buscaran su pierna y recibió más de 6 o 7 piernas, huesos ya de fémures, tibia y peroné, que pensaban que era de él, y coleccionó, repito, 6 o 7 piernas distintas, porque él quería recuperar esa pierna perdida. Era pues la demencia senil, las alucinaciones de Antonio López de Santana, que va a morir en esa casa y va a ser sepultado posteriormente en el panteón del Tepeyac. Él había comentado así que no quería ser enterrado, ya ni estaba abierto, en el panteón de San Fernando, porque allí se encontraba Benito Juárez, y fue sepultado ya en el panteón del Tepeyac, allá en la Villa de Guadalupe, donde años después también sería enterrada su esposa Dolores Tosta de Santana. Pero Santana sí se quedó con esa ansia de recordar, de revivir su pasado glorioso, después de haber sido 11 veces presidente de la República. Pues sí, alguna huella le dejó de esta ansiedad de evocar sus días de poder. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más regresamos.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos?
¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el Poder Judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participe en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al Poder Judicial.
Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, que estamos dedicando a recordar cómo fue la vida de los expresidentes de México, qué hicieron, a qué se dedicaron, los sufrimientos que padecieron y en algunos casos, pues ese anhelo de seguir viviendo todavía el sueño del poder, como Antonio López de Santa Anna, que fue el último que comentamos hace un momento. Miren, en la siguiente época, la época ya de la Revolución Liberal en México, son varios los presidentes de la República que merecen ser recordados ya en su talante, en su carácter de expresidentes de la misma. En la primera parte, como decía yo en el segmento anterior, pues son tantos que solamente mencionamos algunos cuantos: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, José Joaquín Herrera, Juan Bautista Ceballos, Mariano Arista y el propio Antonio López de Santa Anna. Ya a partir de la Revolución Liberal, los presidentes de la República son más conocidos, más rigurosamente estudiados y por lo tanto podemos examinar también su vida después de la presidencia, su actuación una vez que dejaron la silla presidencial. El primero de ellos, el que encabezó precisamente la Revolución Liberal de Ayutla, es el general Juan Álvarez. Recordemos simplemente que él es presidente de la República solamente unos cuantos meses, porque prefiere retirarse y regresar a su Acapulco de su vida, en la Hacienda La Providencia, donde vivía, a un ladito del puerto, porque no soportaba el clima frío de la Ciudad de México. Bueno, Juan Álvarez va a ser expresidente de la República bastante tiempo, casi 12 años. Va a morir hasta 1867. ¿Qué hace en esa década? Bueno, se dedica a ser el cacique, el hombre más poderoso del estado de Guerrero. Es tan poderoso, pero fíjense, es un hombre tan poderoso que ni siquiera los franceses se atreven a atacarlo, Él se mantiene en su hacienda de la Providencia, se lleva bien con los franceses, que repito, no lo atacan, pero también se lleva bien con los republicanos liberales, como es el caso del general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz inclusive tiene que ir a ver a Juan Álvarez en plena guerra contra la intervención francesa y el imperio, para pedirle permiso de utilizar el estado de Guerrero como base de operaciones para a partir de ahí iniciar la campaña que lo llevará al triunfo en Oaxaca al frente del ejército de Oriente. Y Juan Álvarez le concede el permiso, llevándose al mismo tiempo con los franceses que ocupaban el puerto de Acapulco. Un personaje pues bastante poderoso, siniestro, Juan Álvarez, al que inclusive el propio Benito Juárez le va a tener respeto, a tanto es así que cuando finalmente es derrotado el imperio y ejecutado Maximiliano, cuando Benito Juárez reorganiza al ejército mexicano y crea 5 cuerpos de ejército, inventa uno, el Cuerpo de Ejército del Sur, que no existía, y lo pone al mando del general Juan Álvarez. Va a morir muy pronto, casi inmediatamente, a finales de ese mismo año de 1867, pero, repito, su existencia misteriosa como cacique del estado de Guerrero, con amistad con franceses y con republicanos y sin que nadie lo tocara, es bastante sorprendente. Otro caso más, también muy interesante, el de Ignacio Comonfort, que sabemos que fue presidente provisional de México casi un par de años, pero fue presidente constitucional únicamente por 15 días hasta el momento que él mismo se dio a sí mismo un golpe de Estado. Tendrá que salir al exilio, se irá también a vivir a París, por supuesto, pero con motivo de la intervención francesa, Ignacio Comonfort decide regresar a México y decide ofrecer sus servicios al presidente Benito Juárez, quien lo va a aceptar y lo van a nombrar comandante del Ejército del Centro con la misión de apoyar al Ejército de Oriente, que ya en 1863 al mando de Jesús González Ortega está sitiado en la ciudad de Puebla, y Comonfort tiene la obligación de auxiliar a los poblanos. No puede hacerlo porque es derrotado en la batalla de San Lorenzo por el general Aquiles Bazán, y esto va a propiciar que Comonfort salga huyendo, retirándose hacia el Bajío mexicano, y será asesinado en una batalla por medio de un soldado de caballería francés que, al verlo y al reconocer que es el general, se abalanza sobre él y le clava varias lanzadas en el corazón. Ahí va a morir Ignacio Comonfort, que después sería sepultado en el Panteón de San Fernando. Lo interesante es que Comonfort primero se va al exilio y después le entra este remordimiento de conciencia cívico, pues de haber abandonado, literalmente, como él decía, su nombramiento, su honra como presidente de la República, haciéndole caso a las malas conciencias que lo llevaron con sus pésimos consejos a darse un golpe de Estado. Esto no lo va a superar nunca Ignacio Comonfort, quien seguramente con cierta especie de tranquilo orgullo pudo perder la vida sabiendo que ahora sí la daba por su patria, a la que antes no le había sabido cumplir. Toda la vida permaneció soltero, eso sí, Comonfort, y sus restos están también depositados en el Panteón de San Fernando, como sabemos. Ya en la Guerra de Reforma, donde los principales contendientes son don Benito Juárez, por una parte, por los liberales republicanos, y Miguel Miramón, por los conservadores, que es el presidente de la República, el propio Miramón tiene también una historia interesante como expresidente. Al perder la batalla de Calpulalpan, al tener que dejar el país, se va al exilio, por supuesto a París, les digo, todo el mundo quería irse a París, ciudad en la que Miramón estará 2 ocasiones. Esta primera, que dejó de ser presidente, cuando se establece el imperio, regresa nuevamente, se pone al servicio de Maximiliano, pero Maximiliano no lo quiere a su lado y lo manda otra vez a Francia a estudiar tácticas de artillería y de infantería, lo vuelve a exiliar y nuevamente se va otra vez a París. Es decir, su vida va a oscilar entre los exilios, primero los 2 en Francia, a donde tiene que llevar a su esposa, en donde inclusive va a morir uno de sus niños, y su regreso tristísimo ya a finales de 1866, cuando, como todos sabemos, nuevamente vuelve a ponerse al servicio de Maximiliano y este sí lo acepta esta vez, porque ya los franceses se están yendo, y pues intentando todavía, en un último recurso, tratar de darle un propio golpe de estado a Maximiliano, porque él quiere volver a ser presidente. Finalmente, al ver fracasados sus empeños, se une al emperador, combate junto a él en el sitio de Querétaro y será enjuiciado y ejecutado con el propio Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Es decir, también su vida como expresidente fue muy álgida. No tuvo momento de descanso entre los exilios, que además vivió en la pobreza, y los regresos para morir, en este caso el último. Pues Miguel Miramón no tuvo una existencia tranquila como expresidente de la República. Todo lo contrario, le fue bastante mal en esos años, desde 1860 hasta 1867, en que fue ejecutado. Otro presidente también que vive en el exilio, esta vez en Nueva York, en los Estados Unidos, es Sebastián Lerdo de Tejada. Dejó de ser presidente en 1876 por la revuelta de Tuxtepec que encabezaba Porfirio Díaz y partió al exilio, pero a la ciudad de Nueva York, en donde compró un departamento, un piso muy acomodado, pero viviendo en su existencia, pues, solitaria, porque era un solterón, y ahí va a permanecer casi 13 años, viviendo literalmente de recuerdos, pero además con una especie de encono de odio en el corazón, porque nunca perdonó el haber sido echado del poder. Él, que se sentía, y lo era en efecto, el hombre más preparado para ser presidente de la República. Y sí, tenía una estupenda y altísima preparación intelectual y política. Pero fue arrojado del poder y se la pasó rumiando su desgracia en la soledad, atendido por una ama de llaves y un valet, en la ciudad de Nueva York por varios años. Y allí inclusive se va a dar el lujo de recibir la visita, en su viaje de bodas, del general Porfirio Díaz con su segunda esposa, Carmelita Romero Rubio, que lo van a visitar. Pero Sebastián de Tejada jamás pedirá perdón, ni suplicará que le permitan regresar, y solamente volverá su cuerpo, su cadáver, una vez que haya fallecido, para ser sepultado, con todos los honores, eso sí, como le tributó don Porfirio, en la rotonda de las personas ilustres, allá en el Panteón de Dolores. Este es el caso tremendo, repito, de Sebastián Lerdo de Tejada. Ahora bien, el exilio más famoso, parisino también, y la vida más conocida de un expresidente es, sin lugar a dudas, la del general Porfirio Díaz. Bueno, hasta telenovela sabemos que existe y que tiene un tramo específico dedicado al exilio, o también un libro importantísimo de Carlos Tello que les recomiendo, que precisamente se llama El exilio, un relato de familia. Es quizás la vida presidencial, después de la presidencia de la República, más conocida en nuestro país. A partir de que el presidente Porfirio Díaz presenta su renuncia y desde que inicia su peregrinar saliendo de la Ciudad de México hacia Veracruz, con todos los incidentes que ocurrieron en el traslado en el ferrocarril, con la despedida cuando se subió, cuando abordó el vapor Ipiranga, y finalmente su llegada a la capital de Francia, bueno, todo esto ha sido objeto de minuciosas descripciones. Desde que llegó a Francia, de que fue recibido con grandes honores en el Museo Militar de los Inválidos allá en París, de que pusieron en sus manos la espada que había sido de Napoleón Bonaparte y se la dio además un viejo general que había sido veterano de México, hasta su instalación en un hotel primero en la ciudad de París y luego además también sus viajes por Medio Oriente, con fotografías que han circulado de él, trepado en un camello con doña Carmelita a un lado, visitando las pirámides allá en Egipto, hasta su regreso. Bueno, la vida de Porfirio Díaz ha sido muy, pero muy narrada y contada. Insisto, quizá de ningún otro presidente de México sabemos tanto de su vida como expresidente. Finalmente, se instala en un pequeño departamento el general Porfirio Díaz, en cerquita del Arco del Triunfo, modesto departamento además, porque vive solamente de su sueldo como general de división, de alguno que otro ingreso por ahí que tiene de acciones ferrocarrileras, lo demás lo donó para premios de egresados del colegio militar, y vive con modestia hasta que finalmente fallece en el año de 1915 y es sepultado en la propia ciudad de París. Es quizás, repito, la vida más biografiada desde el punto de vista del momento en que dejó de ser presidente hasta que murió. Por alguna razón, a los mexicanos nos ha cautivado siempre este tramo final de la vida de don Porfirio, que, como le he platicado en alguna que otra ocasión, hasta en su propia tumba, allá en el cementerio de Montparnasse en París, pues todavía hasta el día de hoy el turista mexicano va y se presenta, y a veces dejan tarjetitas, banderitas o notitas o cartitas en memoria de don Porfirio. Una vida pues interesantísima en el exilio parisino cuando dejó de ser presidente de la República. Otro más, también desconocido en realidad, que prefirió también vivir en París. Les digo que París era la ciudad que les gustaba a los expresidentes de la República en aquellos años, comenzando, digo, para empezar, por el propio Juan Bautista Ceballos, como ya platicamos, como Monfort, que fue por allá, en fin, Porfirio Díaz no se diga. Bueno, uno más que también vivió en París el resto de sus días es el presidente Francisco León de la Barra. Aquel que fue presidente de la República precisamente a partir de la renuncia de Porfirio Díaz y hasta que fue electo presidente de la República, Francisco Ignacio Madero. Después va a servir como expresidente ya en calidad de secretario de Relaciones Exteriores de Victoriano Huerta, pero al triunfo de la Revolución Constitucionalista, Francisco León de la Barra saldrá de México y se irá a París. No tenía un peso, ¿eh? Pero sin embargo era abogado y tenía fama y prestigio de ser un experto en materia de derecho internacional. Y comenzó a trabajar en París, en Francia, y se va a convertir, dado sus conocimientos y además el don de gentes que tenía y la fama que había alcanzado, fíjense qué interesante, se llegó a convertir en el juez supremo, el presidente máximo de los tribunales de arbitraje del Tratado de Versalles. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se establece un tribunal para resolver los litigios entre los diversos países que contendieron en esa primera conflagración mundial, y en donde había además también pues demandas y denuncias entre súbditos de Alemania contra súbditos de Francia y viceversa, Hungría, Austria, todo el mundo estaba peleado con todo el mundo después de la guerra para resolver sobre todo sus diferencias, para llegar a acuerdos económicos de reparación de daños. Bueno, un mexicano precisamente neutral en estos debates, Francisco León de la Barra, por su prestigio fue elegido presidente de estos tribunales de arbitraje suscitados a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, y va a permanecer en París trabajando de árbitro, de juez, hasta el fin de sus días, ocurrido ya en los años 30. Nunca volverá a México y va a trabajar toda su vida como abogado allá en París, Francia. Interesante, ¿no? En cambio, otra vida también agitadísima es la de Victoriano Huerta. Dejó de ser presidente de la República, se fue al puerto de Coatzacoalcos, en donde fue salvado literalmente por un acorazado alemán que estaba ahí anclado, en donde su amigo, su contacto, el oficial de inteligencia de ese barco, el Dresde, que era entonces el teniente navío Canaris, quien después, como ustedes bien saben, seguramente será el jefe de los servicios secretos de la Alemania nazi. Pero Canaris lo salva, lo deja en Estados Unidos, y en Estados Unidos Victoriano Huerta va a intentar encabezar una contrarrevuelta que nunca va a prosperar. Pero en cambio fue detenido, fue puesto en prisión en Fort Bliss, en El Paso, Texas. Y entonces ocurrió algo terrible, ¿eh? Los médicos norteamericanos de la prisión ahí en Fort Bliss Al darse cuenta del alcoholismo terrible de Victoriano Huerta, intentaron someterlo a una cura consistente en que ya no tomara alcohol, lo cual, como seguramente saben, médicamente ocasiona daños terribles, porque el alcohol no puede cortarse como cualquier otra droga de un sopetón, de un momento para otro, sino que tiene que ser un proceso gradual de desintoxicación, cosa que o no sabían, o en ese tiempo aún no se conocía. Es lo mismo para los alcohólicos. Así que, en un terrible delirium tremens, producido por la falta de alcohol, Victoriano Huerta va a morir en Fort Bliss, en El Paso, Texas, y allá está sepultado del otro lado de la frontera. Así que fue una existencia bastante, bastante breve. Otro caso, este sí, muy interesante, porque se trató de un hombre de bien, es el de Adolfo de la Huerta, que no tiene nada que ver con Victoriano Huerta. Este es Victoriano Huerta, este es Adolfo de la Huerta, un sonorense que, como todos ustedes bien saben, fue presidente de la República interinamente a partir de la muerte de don Venustiano Carranza y hasta que fue electo su amigo Álvaro Obregón. Fue presidente de la República y después, ya como expresidente, será secretario de Hacienda del propio Obregón, hasta que se va a disgustar y a pelear con él, con motivo de que Obregón, sin informárselo, firmó los famosísimos tratados de Bucareli, de los cuales ya hablamos aquí en este programa. A partir de ahí, y además ante lo que él llamó la traición de Obregón, que en lugar de ofrecerle a él, a Adolfo de la Huerta, la candidatura a la presidencia de la República, se lo ofrece a su amigote Plutarco Elías Calles, de la Huerta intentará levantarse en armas, es la famosa rebelión de la huertista, y ante su fracaso se tiene que ir al exilio, y él elige para vivir Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y especialmente Hollywood. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar de algo. ¿Y saben ustedes a qué se dedica Adolfo de la Huerta? A dar clases de canto, porque él además era tenor, sabía cantar, y establece una pequeña academia de canto para enseñar a cantar a los actores y a los actrices norteamericanos allá en Hollywood, actividad a la que va a dedicar varios años, siendo un destacadísimo maestro del bel canto, para que los actores y las actrices de las películas ya habladas pudiesen cantar. El que los preparaba, el que los capacitaba, el que les daba las lecciones mínimas era Adolfo de la Huerta. Años más adelante, ya el presidente Manuel Ávila Camacho se va a tener conmiseración de él, lo invita a regresar, y para que tenga algo de qué vivir, lo nombran visitador de consulados de México, una especie de agente viajero mexicano del gobierno de la República, que va a visitar los principales consulados de nuestro país en el extranjero. Este va a ser el destino final de Adolfo de la Huerta, un buen hombre quien finalmente fallecerá ocupando este cargo público creado para él, para que tuviera un modo digno de vivir. Después, el caso interesantísimo que todos conocemos de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles tiene dos momentos como expresidente. El primero, cuando se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Recordemos, deja de ser presidente en el año de 1928, pero a partir de ese momento y durante 6 años, es el jefe máximo de la revolución, pues él de alguna manera designó a los presidentes siguientes: a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo Rodríguez, y aún designó también como candidato a la presidencia, por su influjo, a Lázaro Cárdenas, hasta que finalmente Lázaro Cárdenas decidió sacudírselo y mandarlo al exilio. Mientras tanto, durante 6 años, el jefe máximo gobernaba y mandaba sobre los peleles. Recuerden que hasta había un chiste que decían ahí en Chapultepec: el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente, en la colonia Anzures, y ese era Plutarco Elías Calles, quien ejercía mando directo, poder directo, y le obedecían los presidentes peleles del maximato, particularmente Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, y hasta que Lázaro Cárdenas se lo sacudió, lo mandó al exilio, se fue a vivir a Los Ángeles, California. Estuvo unos cuantos años en el exilio, pero sirvió para que se aplacara y entendiera que ya no tenía ningún tipo de posición política en México y que un expresidente no da órdenes. Por eso lo exilió Lázaro Cárdenas. Ya no le permitirá el regreso el presidente Manuel Ávila Camacho, que lo necesitaba para darle muestras al mundo de la unidad nacional, sobre todo en los días de la Segunda Guerra Mundial, y el presidente, expresidente ya para entonces, Plutarco Elías Calles, pues pasará sus últimos días en una pequeña hacienda, en un ranchito que tenía cerca de la ciudad de Cuernavaca, en donde va finalmente a morir. Así que la existencia fue tremenda para Plutarco Elías Calles con estos dos claros momentos de expresidente. Uno, en el Maximato, cuando él mandaba sobre los presidentes de la República, y después cuando se lo quitaron de encima y lo mandaron ahora sí al exilio. Esta es una lección de historia muy, pero muy importante, ¿eh? Porque el propio Lázaro Cárdenas, cuando deja de ser presidente de la República, cuando deja de serlo, él quiso, según expresó en sus memorias, apartarse por completo de la vida pública, pero las circunstancias mundiales no se lo permitieron. A partir de 1942, cuando apenas llevaba un año y medio, un año y cacho, como expresidente, el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho, le ordenó literalmente que volviera al servicio, primero como general de división, comandante de la región militar del Pacífico, en donde va a enfrentar, sí, la amenaza de una invasión japonesa, pero sobre todo las intromisiones de los norteamericanos. Y al darse cuenta de la gallardía con la que Lázaro Cárdenas se condujo en este mando de la división del Pacífico mexicano, lo nombró secretario de la Defensa Nacional, todavía en ese momento secretario de Guerra y Marina. Así que, en efecto, Lázaro Cárdenas sí regresó al servicio público activo, pero para un fin muy, pero muy, muy concreto. Pero miren, déjenme terminar con Lázaro Cárdenas, aunque sea avanzar un poco más, y cuando después ya se va a convertir en exsecretario de la Defensa, se va a retirar por completo a la vida privada. Se va a ocupar de cuestiones personales en un ranchito que tendrá en su natal Michoacán, pero además también, como una especie de esfinge, él es el que va a establecer el principio de que los expresidentes ya no participan en política. Sí, naturalmente, él es esfinge de Jiquilpan. Sí, naturalmente, lo van a ver. Le preguntan, pero él ya no se mete para nada, salvo en una ocasión, cuando intentó apoyar a la revolución cubana de Fidel Castro. Mientras tanto, eso sí, lo tenían más o menos contento, porque el presidente López Mateos lo designó director de los trabajos de la cuenca del río Balsas y del Temascaltepec, una especie de región en desarrollo que se le encomendó esta comisión al propio Lázaro Cárdenas. Pero amigas y amigos, la semana próxima continuaremos, si Dios lo permite, narrando la vida de los expresidentes de la República. Pásenla muy bien y hasta la vista.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya casi llega el día de la hora nacional. ¿Qué nos vas a preparar?
Vamos a tener puro azúcar amargo, Leos, porque vamos a platicar con Fay.
Ah, pues yo traigo a alguien a hablarnos de plantas y construcción. Ricardo Leiva nos va a platicar de construcción sustentable con bambú.
También tendremos historia con Paco Ignacio Taibo y el episodio nacional.
Y hablaremos de bioética y derechos de los animales con Alfonso Ochoa Hoffman.
Los esperamos con casa llena, música e información el próximo domingo a las 10 de la noche en la hora nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios.
Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer.
Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores.
Para eso trabaja la COFECE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx.
Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura.